¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que podemos encontrarnos pasadas las 2 de la tarde aquí a través de la señal de Radio Nacional con Historias en Alta Voz. Unos minutos para encontrarnos a nosotros mismos a través de los libros, a través de las lecturas, a través de las sorpresas que nos traen estos elementos, estos dispositivos mágicos, pero también muy bonitos, muy estéticos, que nos acompañan a todas partes, como son los libros. Desde aquí les damos un saludo muy especial a las personas en las regiones de Colombia y de manera muy especial a las personas que aman a los animales, a las personas que siempre están en contacto con ellos, sobre todo pues las personas que están en los sectores rurales del país, que tienen un acceso a una variedad de animales mucho más amplia y pues es muy divertido también pues tener animales a la vista, animales cerquita, animales acuáticos, animales del aire, animales de la tierra. Y pues seguramente todos tenemos por ahí uno que otro que es nuestro favorito. Animales, gatos, perros, aves, peces. Hoy creo que nos vamos a ir por ese lado con los animales, pero eso me lo van a ir contando mis compañeros y mi compañera Liliana que está en Medellín. Y eso lo vamos a ir también descubriendo poco a poco en este episodio de Historias en Alta Voz. Arranquemos por los personajes, como siempre con el señor Víctor Muñoz. Víctor, bienvenido, muy buenas tardes, ¿y cómo está?
Buenas tardes, compañeros, buenas tardes Andrés, a Liliana allá en Medellín, a todas las personas que nos están escuchando en las distintas partes del país, muy buenas tardes. Es un placer, como siempre, poder estar aquí, poder compartir este universo de letras, este universo de palabras, este universo de libros. Y efectivamente, Andrés, hoy le traigo un personaje, y es un personaje que a mí, en lo particular, me encanta, y que tiene en la literatura una gran importancia por lo que significó esta historia. Resulta que esta historia trata sobre un animal. Aquí hemos tratado personajes de todos los tamaños, pero creo que este es el personaje más grande que hemos tratado esta vez. Es un personaje descomunal, gigante, enorme, colosal. No, no es King Kong. Tan grande que en esa novela dice que parece un leviatán. ¿Se imagina eso? ¿Recuerda ese mito del leviatán, esa gran serpiente marina que todo era capaz de destruirlo todo?
Ah, bueno, pero si es un monstruo o pues tiene dimensiones y lo están comparando con un leviatán, estamos hablando de un animal acuático, un animal del agua.
Al igual que el leviatán, un animal marino.
Un animal marino. Lili, ¿ya sabe por dónde va la cosa?
¿Será que es el monstruo del lago Ness, no, así, Lili, acuático, gigante?
No se trata de Nessie, ese famosísimo monstruo del lago Ness. Se trata, le voy a decir otra pista, de un animal colosal cuya historia se desenvuelve a través de un grupo de marineros que lo persiguen por todo el mar. Y su primer encuentro se da en un lugar que lo describen como un lugar realmente magnífico, pero así como es magnífico, es aterrador: el Cabo de Hornos. Allí tiene el primer encuentro con este majestuoso y temible animal. Hay otra particularidad: este animal, a pesar de que sus congéneres son de una piel oscura, negra, con pequeñas pintas blancas, este animal se distingue por ser totalmente blanco.
¡Ah, esa
Uy,
era la pista!
¡Esa es la pista!
Esa era la que estábamos necesitando.
¿Lo podemos decir ya o jugamos otro ratito?
Demos otra pistica que les tengo ahí. Pertenece a la familia de los cetáceos. ¿Recuerdan ustedes allá en sus casas cuáles son la familia de los cetáceos? Pues si ustedes están pensando en ballenas, ¿o qué estás pensando vos, Lili?
Estoy recordando cómo es que hablan cetáceo.
¿De qué se trata entonces? Revelemos el personaje. Ya creo que aquí el equipo lo sabe.
A ver, Luchito, ¿quiere como compartirnos algo?
Claro, yo había pensado en un tiburón gigante, en un megalodonte, pero cuando dijo blanco y ballena, entonces será Moby Dick.
Moby Dick, la novela de Herman Melville, una de las novelas más importantes e influyentes, no solo en la literatura norteamericana, sino en la literatura universal. A tal punto que escritores como Ernest Hemingway la declararon como la gran novela épica norteamericana. Ahí tiene pues ustedes allá en su casa, compañeros de estudio.
Ahí está, arrancamos con Moby Dick como nuestro personaje. Como en todos los episodios de Historias en Alta Voz, siempre hay misterios, preguntas, interrogantes, y eso siempre lo hacemos desde la ciudad de Medellín con Liliana Munera. Lili, muy buenas tardes y bienvenida a Historias en Alta Voz.
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan desde todos los rincones de nuestro país, y en especial un saludo muy caluroso a todos los niños que nos escuchan y que se conectan a esta hora. Bueno, y mi pregunta del día de hoy es esta: ¿cuál creen ustedes que es el animal más peligroso de la naturaleza? Andrés, para vos, ¿cuál es el animal más peligroso?
Yo no sé, no lo sé, no lo tengo claro, pero creo que ese animal debería combinar como tener, no sé, garras o dientes muy filudos, ser muy rápido, porque creo que esa debe ser una cualidad de ese animal más peligroso, y debe ser un animal muy fuerte. Creo que esa combinación podría ser por ahí, pero aún no lo he definido bien. Si quiere, vamos a dejarle también para que las personas vayan pensando y nos vayan enviando, recuerden, sus notas de voz, y también ponerse en contacto con nosotros en el correo que tenemos para ustedes: historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co.
Historias en Alta Voz.
¿Haces parte de una institución educativa pública? ¿Quieres acceder a más de 3.000 títulos, incluyendo cuentos, novelas, poesías, cómics y audiolibros? Ingresa ya a bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. Inscríbete y empieza a disfrutar de un espacio muy especial que fue creado para ti. Si eres maestro, usa la biblioteca digital para iniciar tu propio club de lectura.
Historias en Alta Voz.
La pregunta: ¿cuál creen ustedes allá que es el animal más peligroso de la naturaleza? Veremos ahora si también en un rato nuestros compañeros van opinando y van respondiendo a esta pregunta. Juguemos con las palabras. Mientras tanto, eso lo hacemos con el señor Alexander Carreño. Alex, bienvenido a Historias en Altavoz. Buenas tardes.
Andrés, buenas tardes. Un saludo a Víctor, a Luis Carlos, a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros acá en este programa, en todos los rincones de nuestro país, en la ruralidad dispersa, en las ciudades, en las grandes capitales, en todos los lugares. Pues yo les quiero hacer una contrapregunta, Lili, te quiero hacer una contrapregunta. Está muy interesante esto de cuál es el animal más peligroso, pero yo tengo otra: ¿cuál es el animal que más dientes tiene?
¡Ajue madre! El que más dientes tiene, por ahí un tiburón o un cocodrilo o algo así, ¿no?
¿Les parece si la dejamos abierta también?
También, vamos a preguntárselo a la gente y nos pueden ir contando cuál será el que más animales tiene.
¿Serán los perros peleando? Porque hay un dicho así que...
Más dientes que una pelea de perros.
Más dientes que una pelea de perros, exacto.
¿Quién sabe? Bueno, pero como estamos de animales, yo vengo con el siguiente juego de palabras. El perro perra encontró pera, pero perro perra peras no come. En cambio, perra perro peros no encontró para comerse. La pera que perro perra dejó.
Uy, esta está difícil. Otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Para que la gente allá, los niños, las niñas también vayan empezando a aprenderse.
Claro que sí. El perro perra encontró pera, pero perro perra peras no come. En cambio, perra perro peros no encontró para comerse la pera que perro perra dejó.
Hagan el ejercicio, escríbanlo, Lili. ¿Está fácil o no?
Claro, ya, yo ya me lo sé.
Bueno, y para jugar con las palabras, qué mejor que las onomatopeyas de animales también, que las tengamos por ahí presentes.
Ah, la onomatopeya es como decir wow o como decir miau.
Los sonidos naturales que emiten los animales.
Ahí está. Exactamente. Tenemos perrito aquí hasta ahora también.
La vaca.
Muge.
Muge. El perro.
Ladra.
La vaca. Muge. El perro ladra.
El burro. El burro rebuzna.
La serpiente.
La serpiente sisea.
Sisea.
La oveja.
Bala.
Bala. ¿Qué otros se saben?
La ballena.
Uy, no. ¿Cómo hace la ballena?
La ballena habla cetáceo.
La ballena canta. ¡Qué bonito!
¿En serio? La ballena canta.
Ahí está. El canto de las ballenas.
El canto de las ballenas,
un texto que nos leyó el señor Víctor Muñoz. Frases para ustedes también a esta hora en Historias en Altavoz, como siempre con Luis Carlos Pacheco. Luis, bienvenido. ¿Cómo le va?
Andrés, muy buenas tardes. Liliana ya en Medellín. Alexander, Víctor, y especialmente para todas las personas que en el país acuden a su cita de Historias en Altavoz. Me acordé de una escritora, Colette o Colette, porque si uno hiciera caso a la norma del español sería Colette, pero sabemos que es Colette. Sidonie Gabriel Colette tiene una novela magnífica que se las recomiendo, que se titula La gata, y de ella quiero recordar esta frase, aludiendo efectivamente a animales. Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de 4 patas.
Sí, porque a gente, por ejemplo, los perros son animales muy populares, ¿no? Sí. A la gente le gustan mucho los perros, los gatos también. A gente que se va por los caballos, por ejemplo, que sobre todo en las fincas, pues ahí hay generalmente caballos, o vacas, o cerdos, ahí están. Son más los animales que tienen 4 patas.
Sí, cerditos. Hay gente que tiene cerditos de mascota.
Hay gente que tiene cerdos. Claro, yo he visto que hay fincas donde la gente tiene gallinas de mascotas.
Lo único que me preocupa de la frase de Colette es esa. Y los animales que tienen 2 patas.
Y los de 2.
Por ejemplo, los que tienen palomas.
Patos.
Águilas. ¿Qué sé yo?
Peces. No. Pero yo coincido. Ningún animal como un perro.
Sí. Muchos dirán eso. Bueno, porque los perros son fieles, lo acompañan a uno, son más cariñosos. Los gatos son un poquito más independientes y no expresan tanto cariño.
Pero son muy elegantes.
Sí. No hay que sacarlos a ninguna parte. Ellos salen solitos.
Cada uno tiene sus razones para tener sus animales favoritos. Así que pues también usted nos puede contar sobre eso, sobre cuáles son sus animales favoritos y si cree y si está de acuerdo con la frase de Luis Carlos Pacheco. Bueno, vinimos a leer, a compartir historias en Altavoz y es lo que nos disponemos a hacer a partir de este momento. Así que bienvenidos.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Altavoz.
Bueno, yo me quedé entonces pensando en la frase y me quedé recordando justamente animales de 2 patas. Por eso me acordé de ese cuento que está contenido en Cuentos Populares Rusos, el famosísimo compendio que hace Afanasiev. Entonces, de él voy a compartir La grulla y el flamenco. 2 animalitos de 2 patas. Miren esto tan interesante. Andaba volando una lechucita sin pizca de seso en la cabecita. Vuela que te vuela, al fin se posó. Agitó la cola, miró en derredor y otra vez voló. Vuela que te vuela, se volvió a posar. Agitó la cola, miró en derredor. No hagas caso de esto, que ahora viene el cuento. Una grulla y un flamenco habitaban en un pantano y se habían hecho una casita cada uno en los extremos opuestos. Al flamenco le pareció aburridor vivir solo y pensó en casarse. Voy a pedir en matrimonio a la grulla, se dijo. Allá fue el flamenco, plaf, plaf, chapoteando 7 verstas por el pantano. Llegó y preguntó, ¿está en casa la grulla? Aquí estoy. ¿Quieres casarte conmigo? No, no me casaré contigo. Tienes las patas largas, el traje corto y el vuelo tardo. Además, ¿con qué ibas a mantenerme? Márchate, larguirucho. El flamenco volvió a su casa como había venido. Luego la grulla reflexionó. En lugar de vivir sola, mejor haría casándome con el flamenco. Con que fue a verle y le dijo, «Cásate conmigo». «No, ¿qué falta me haces? No quiero casarme ni tomarte por mujer». La grulla se echó a llorar de vergüenza y volvió a su casa. Pero el flamenco se puso a pensar. «No debía haber rechazado a la grulla. Vivir solo es muy aburrido. Iré a pedírselo otra vez». Con que llegó y dijo, «Lo he pensado mejor y quiero casarme contigo. ¿Aceptas, grulla?». No, flamenco, no me casaré contigo. El flamenco se volvió a su casa. Entonces fue la grulla la que se puso a cavilar. ¿Por qué le habré rechazado? ¿Qué sentido tiene vivir sola? Mejor haré casándome con el flamenco. Y fue a decírselo al flamenco, pero él no aceptó. Desde entonces así andan, yendo el uno al otro a pedirse en matrimonio sin acabar de casarse.
¡Qué indecisión!
Me hizo pensar en un cuento que creo que es de Horacio Quiroga, que es el de Las medias de los flamencos, si no estoy mal.
Las medias de los flamencos, sí. A mí todas estas historias de animales, ¿saben qué me hace pensar? En cómo uno se va enamorando de los animales cuando es pequeño. Cómo esa pasión va surgiendo alrededor de los animales. Yo me acuerdo, y creo que a ustedes les tocó, que en esa época, cuando yo era niño, veíamos un programa con la señora Gloria Valencia de Castaño,
sí,
que se llamaba Naturalia.
La historia de los animales y los animales en la historia.
Que eso, o sea, a mí me encantaba, eso era una cosa bárbara. Había una imagen, eso sí que me asustaba.
La
imagen del hombre con los cisnes.
¿Cisnes o gansos?
Con los cisnes. Mucho tiempo después, ya siendo grande, un día me entró curiosidad por eso. Imagínense que me puse a investigar y efectivamente es un tipo, era un investigador que trabajaba alrededor de todo el mundo de los cisnes. Pero la imagen es muy curiosa y por alguna razón a todo mundo le generaba una especie de escozor. Ahí está, para las nuevas generaciones, si un día pueden mirar en YouTube, busquen Naturalia y se pueden encontrar con una sorpresa.
Yo creo que una puerta que siempre nos conduce a la lectura, a enamorarnos de esa experiencia mágica, es entrar por historias de animales. Yo comparto con usted plenamente eso, no sé si ustedes también comparten, Lili, allá en Medellín, pero esas historias de animales de verdad lo llevan a uno a querer seguir leyendo. ¿Se enamora de estos personajes?
Sí, los más chiquitos tienen una entrada a la lectura muy bonita, porque arrancan, como nos mencionó el compañero Alexander, con las onomatopeyas. Entonces empiezan con los sonidos de los animales apenas los ven ilustrados. Es muy bonito, creo que es uno de los temas favoritos de los niños a la hora de leer,
sí,
los animales.
Definitivamente.
Bueno, y yo creo que para continuar con nuestras primeras lecturas, les voy a compartir una que se llama Los ciegos y el elefante, que es un cuento de tradición oriental. Y dice así: había una vez un pueblo en el que todos sus habitantes eran ciegos. Cierto día llegó un rey con su corte en el que viajaba un gran elefante gris. La población estaba ansiosa por conocer al elefante y algunos ciegos se precipitaron a su encuentro. Como no conocían su forma y su aspecto, tantearon para reunir información palpando alguna parte de su cuerpo. Cada uno pensó que sabía cómo era el elefante por la parte que alcanzó a tocar del enorme animal. Cuando volvieron, los demás habitantes del pueblo, impacientes, se apilaron a su alrededor. Estaban ansiosos por saber cómo era la forma y el aspecto del elefante, y escucharon atentos los que les contaron. El hombre que había tocado la oreja dijo: «Es una cosa grande, ancha y gruesa como un felpudo». El hombre que había tocado la cola dijo: «Es delicado, frágil y peludo». El que había palpado la trompa dijo: «Es como un tubo hueco que sopla y chupa». El que había tocado sus patas dijo: «Es poderoso y firme como un pilar». Cada uno había palpado una sola parte del elefante y todos lo habían percibido de una manera diferente. Ninguno conocía la totalidad. Cada uno tenía solo un poco de verdad cuando intentaba describir aquel gran elefante gris. A mí este cuento me gusta mucho y además tiene una versión muy bella, ilustrada además, que se llama Los ratoncitos ciegos. ¿Ustedes recuerdan quién es el autor de Los ratoncitos ciegos, compañeros?
Sí, Lili. Ese es Ed Young, por un lado, y es Los siete ratones
ciegos.
Es muy bello, ilustrado,
álbum maravilloso, sí.
En colores. Además eso, ella adicionalmente a cada personaje le asigna un color, entonces eso me gusta mucho de ese libro porque va muy en la línea de esos significados que le hemos puesto también a los colores. Entonces el más sabio es el blanco, el más osado es el color más fuerte. Hay una apuesta muy bonita en ese libro, Lili, de verdad que es un bello libro.
Ese de Los siete ratones ciegos es un libro que se encuentra en las bibliotecas, está en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas escolares, y usted puede encontrarlo con mucha facilidad.
Y ese dato que tú nos das, Lili, lo hace aún más entrañable, saber que es una historia tan antiquísima, una historia que seguramente se ha venido cantando, contando y ha seguido recreando la imaginación de los seres humanos desde hace tanto tiempo y desde qué coordenada geográfica, mira, del oriente.
Estamos en Historias en Altavoz, hoy hablando de animales, compartiendo con los niños y con las niñas historias sobre animales que, como ha dicho Luis Carlos Pacheco, pues es una muy buena manera de que los niños y las niñas accedan a las historias, a los libros y a la lectura. Pero también a través de la música podemos hacerlo, y traje una canción muy especial para ustedes aquí en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas. gatitas prepararon sus maletas. Miau, 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 michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía. Michi, fuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán.
Aquí mis compañeros y Lili, también allá en Medellín, ya identificaron esta canción. Estamos escuchando La Chacarrera de los Gatos, de una artista argentina que se llama María Elena Walsh. Ella es poeta, o bueno, fue poeta, ella fue escritora de otros géneros también, pero era también una mujer amante de la música, amante también de componer canciones, también cantaba, también tocaba instrumentos y hacía canciones muy lindas para los niños y para las niñas. Ella en el año 63, hace muchos años, publicó un disco llamado Canciones para mí, pero ese mí es la nota musical, Canciones para mí, y de ahí hace parte esta de La Chacarrera de los Gatos. ¿Qué es eso de chacarrera o chacarera? Que son dos maneras de llamar eso. ¿Ustedes saben, compañeros, qué es una chacarera?
Yo había escuchado chocarreros o chocarreras.
No, los espíritus chocarreros son los de Chespirito, los de Chavo del Ocho. No, una chacarrera es un género musical que es es tradicional de Argentina y se hacen concursos de baile. De hecho, esta canción es la historia de unos gatos que se ponen sus mejores atuendos, sus mejores pintas, sombrero, corbata, para ir a un concurso de chacarreras y van a hacer un concurso de baile.
Como la gata golosa, que realmente adquiere ese nombre la canción porque se bailaba mucho en un establecimiento aquí en Bogotá, originalmente, si no estoy mal, es de un ibaguereño.
Sí, señor, sí, y creo que esa gata golosa
tenía otro nombre.
Sí, tenía un nombre antes y le pusieron por un lugar también tradicional en Soacha, en Cundinamarca.
Pero entonces, ¿es de ese lado de la Argentina que va más hacia la Pampa? Me suena como la música pampera, o sea, como la música campesina o rural argentina.
La localización que le dan acá en donde estoy consultando dice que es principalmente de la provincia de Santiago del Estero, que es de allá de esa área. Así suena entonces La Chacarrera o La Chacarera de los Gatos en Historias en Altavoz.
Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía a Tucumán.
Para ti que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Recomendaciones muy especiales. Siempre estamos aquí acompañando a los maestros, a las maestras, a los padres, a los hermanos mayores, a los cuidadores, para que también vayan adquiriendo, pues hombre, nuevos consejitos, nuevos tips, nuevas maneras de llegar y de promover la lectura en los niños y las niñas. Y por supuesto, recomendándoles buenos textos a todos para que vayan y los saquen de las bibliotecas. ¿Qué recomendamos ahora en este episodio de Historias en Altavoz, Lili?
Bueno, Andrés, y mi recomendado para el día de hoy, para todos esos profes que nos están escuchando, es que jueguen con la lectura, que jueguen en un jardín de sensaciones. El jardín de sensaciones es una estrategia, un juego en el que podemos cubrirle los ojos a nuestros chicos y leerles. Y mientras les leemos, podemos espolvorear agua, ponerles texturas, ponerles olores, hacer sonidos, ¿cierto? Enriquecer esta lectura con esas otras sensaciones. El jardín de sensaciones ha tenido muchos desarrollos muy chéveres. Por ejemplo, en Medellín, en la biblioteca temática de EPM, hacen una estrategia que se llama Teatro en las Sombras, y lo que hacen es que narran los textos de una manera muy bella e integran todas estas características que les mencioné: los olores, los sonidos, el movimiento. Entonces, esto resulta en toda una experiencia para quien está allí escuchando y sintiendo toda la lectura. Y aparte de esta estrategia, les quiero recomendar un libro que a mí me conmovió muchísimo, que me gustó mucho, y es de la señora Marina Colasanti. El libro se llama La Amistad Bate la Cola. Es una novela, pero una novela muy cortita que podemos leer por episodios en las clases con nuestros chicos. Esos son mis recomendados del día de hoy.
Bueno, Andrés, y yo concuerdo totalmente con Luis Carlos. Creo que una de las puertas de entrada a la literatura en la infancia pueden ser efectivamente los animales. Creo que es un tema que conmueve muchísimo, son temas que se quedan allí afianzados en la memoria, son recuerdos recurrentes alrededor de esas primeras lecturas que uno va haciendo. Uno nunca olvida la historia de los tres cerditos, nunca olvida la historia de las Ricitos de Oro, nunca olvida todas esas historias que giran en torno a los animales. Por eso mi recomendación para los padres es: vayan a las librerías y busquen buenos textos sobre animales, no solo en la narrativa. Creo que también hay posibilidades de que ustedes exploren muchísimo esos libros informativos. Una de las experiencias más gratificantes que hemos tenido todos los que hemos trabajado en bibliotecas es el trabajo con los niños alrededor de libros informativos que tienen como tema principal los dinosaurios. Es un encanto el que producen los niños y por eso ese puede ser un excelente motor para ustedes iniciar todo un proceso de lectura con sus hijos. Les recomiendo como libro un autor que me gusta muchísimo, Max Beltius, con toda su saga de Sapo. Es un libro bellísimo, es un libro que realmente le va a gustar a grandes, chicos y adultos.
Bueno, yo me voy para Oriente con mi recomendación y me voy a enfocar con los libros de cartoné, los libros de pasta dura, especialmente dos de Satoshi Kitamura, uno que se llama Perro y otro que se llama Gato.
Bueno, yo continúo. Uy, a esa saga le agregaría, por ejemplo, Yo y mi gato, también de Satoshi Kitamura, así que buenas recomendaciones. Yo les recomiendo también jugar con los animales, con aquellos animales fantásticos. Manual de Zoología Fantástica de Borges, pues me gusta mucho como para acompañar a una lectura con pequeños. Ya le tocaría a alguna persona mayor, pero es muy, muy interesante. Hay un cuento que me gusta mucho, es un poco cruel al final, pero bueno, El perro que volvió a su casa, porque estos textos también lo enganchan a uno a esta maravilla que es el leer. Y ustedes estaban hablando del canto de las ballenas, pues justamente así hay un libro ilustrado muy bello, El canto de las ballenas, de Ian Sheldon y Gary Blythe. Esos son los autores de ese maravilloso libro.
Hay historias conmovedoras, historias para reír, historias para imaginar. Los animales y sus historias también pues son un camino muy interesante. ¿Saben qué les recomiendo? No se vayan a perder la conversación que tiene Liliana Munera con un invitado muy, muy, muy especial, que también tiene una conexión muy especial con los animales, aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Andrés, y hoy tenemos un invitado muy chévere, muy especial. Debo confesar que a mí me gusta mucho porque es uno de los autores favoritos de mi hijo. Es el señor Diego Francisco Sánchez, autor, ilustrador, más conocido con el nombre de Dipacho. Dipacho, cuéntanos, ¿cómo estás? Y arranquemos de una vez. Cuando no eres escritor, ¿qué eres?
Cuando no soy escritor, soy hijo, hermano, amigo. Soy ilustrador, diseñador, viajero. De todo un poco.
Bueno, ¿y cuál es ese libro culpable de que te hayas querido dedicar a los libros y a la ilustración?
No creo tener un libro culpable de que yo sea autor de libros para niños. Creo que es más un lugar, y ese lugar es la biblioteca pública, específicamente la biblioteca Vigilio Barco, que ahí conocí los libros para niños, conocí la sala de libros de literatura infantil y juvenil, y ahí me enamoré pues de los libros para niños, de la ilustración y la escritura, y ahí decidí hacer libros. Entonces, pues en realidad creo que fueron muchos libros los que me obligaron o que fueron culpables de que yo quisiera ser autor de libros infantiles.
¿Y por qué crees que las historias de animales les gustan tanto a las personas, especialmente a los niños?
Creo que los animales, o personificarnos en animales, nos ayuda a escapar un poco de nuestra condición humana, y eso es liberador de algún modo. Divertido también poder ver en los animales algunas condiciones humanas o imponérselas de algún modo. Puede hacer que el lector se siente identificado, y creo que es una de las razones por lo que a la gente le puede gustar tanto esas historias con animales.
Cuéntanos, ¿de qué lugar de tu mundo provienen tus historias?
Mis historias provienen en principio de mi hogar, de mi barrio, de mi familia, mis amigos, de lo cercano. Luego de mi contexto, de mi país, de mi ciudad, de todo lo que me pasa alrededor, de las problemáticas que hay alrededor mío. Luego también de Latinoamérica, la he recorrido y he conocido bastantes países de Latinoamérica, entonces también las problemáticas latinoamericanas y toda la cultura y riqueza latinoamericana, pues de ahí también provienen mis historias. Y del mundo también, soy, como decía hace un rato, soy viajero. Pues aparte de hacer libros, pues también viajo mucho, y es como en los viajes también encuentro historias. Entonces al final creo que no solo es como algún lugar del mundo donde provengan, sino el estar en movimiento creo que me ayuda a generar historias.
Tú tienes varios libros infantiles. Cuéntanos por qué crees que es importante la presencia de los libros y de la lectura en los hogares.
Los libros en casa son importantes porque conectan y a la vez también desconectan. Digo, conectan porque pueden, en el caso de un adulto y un niño, pues hacer una conexión de lectura entre los dos, entre la familia, acercar de algún modo a la familia. Pero también desconecta porque si quieres viajar o si quieres irte a otro lado estando en casa, un libro es como la mejor manera para lograrlo. Entonces tienen esa doble posibilidad y eso me parece valiosísimo en los libros.
Y si quisieras escribir ahora, justo en este momento, una nueva historia de animales, ¿qué animal elegirías?
He hecho bastantes libros sobre animales, pero creo que nunca he pensado en el siguiente animal que voy a, en el que quiero trabajar. Es como que pues llega en el momento y son más que todo simbólicos. Entonces, si me está pasando algo en este momento de mi vida, puede que algún animal me ayude a poder jugar con metáforas, alegorías, a poder contar esa historia de algún modo. Entonces, no sé qué animal sea el siguiente que vaya a usar. Pero me gustaría algún día hacer un libro de aves, sobre aves, ojalá aves colombianas, ya que tenemos una diversidad tan grande de aves acá, entonces puede que diversas aves de aves sea algo que vaya a verse en alguno de mis próximos libros.
Dipachora, recomiéndanos, ¿qué libro podríamos leer en familia?
Para leer en familia, pues les recomiendo leer a los autores colombianos, hay muchos y muy buenos. Me parece importante que los lectores colombianos conozcan a sus autores. Pasa mucho en otros países, en Brasil, en Argentina, hay otros lugares donde valoran mucho sus autores. Entonces creo que está bueno eso, que se conozca quiénes son los autores de acá. Recomendaría los libros, pensando en libros ilustrados, en libros álbum, recomiendo los libros de Jairo Buitrago y Rafael Jocten, de Claudia Rueda, de Alecos, de Ibarda Col, de Olga Cuellar, de Carlitos Buey, de Paula Bocio, Amalia Satizábal. Hay bastantes autores, estos pensando más que todo en ilustración y texto, pero de literatura infantil, de solo texto, también hay un montón. Entonces les recomendaría eso, que busquen los autores colombianos y los exploren.
Bueno, y ahora vamos a los chismecitos. Cuéntanos algo de ti que tus lectores no sepan.
De pronto que soy diseñador gráfico, estudié diseño, me gradué, pero no lo ejercí, digamos, de manera formal, pero sí está el diseño presente en todos mis libros. Ahora estoy diseñando juegos de mesa, entonces es como otra experiencia que estoy viviendo. Pueden conocerlos en mi página web, en dipacho.com. Ahí pueden encontrar también procesos creativos y pueden encontrar ejercicios y otras y apuntes y reflexiones alrededor del trabajo como autor de libros y como diseñador. Entonces ahí pueden conocer un poco más de mí.
Todos tenemos una persona súper importante en nuestra vida lectora, ¿cierto? Esa que nos conquistó con los libros o que de pronto hizo que nos dieran un poquito de susto. ¿Cuál es esa persona clave en tu proceso lector?
Creo que mis papás fueron las personas claves en mi proceso lector. Aunque en mi casa, cuando yo era niño, no hubieran tantos libros, no teníamos una biblioteca grande, ni las posibilidades de pronto para tener una biblioteca grande. Habían igual libros y ellos hacían los esfuerzos necesarios para que en la casa pues pudiéramos tener acceso a la lectura. Entonces esos esfuerzos son súper valiosos y bueno, creo que ellos de algún modo son esas personas claves en mi proceso lector.
Dipacho, ahora sí regálanos tu historia en altavoz. Léenos un fragmento de uno de tus textos.
El viaje de los elefantes. Viajar es como amar. A veces empiezas una búsqueda que parece interminable. A veces paras en un lugar que te gusta. A veces debes marcharte y a veces empezar de nuevo. A veces te pierdes, a veces dices adiós y a veces te quedas.
Y ahora regálanos un saludo a todas esas familias, a todos esos niños, a todos los oyentes que tenemos en todos los rincones de nuestro país.
Hola, soy Dipacho, autor de libros para niños, y envío un saludo especial a todos los oyentes de Historias en Altavoz.
Muchas gracias, Dipacho, por haber aceptado nuestra invitación. Pero ustedes que están allá en sus hogares, no se muevan, sigan escuchando porque ya vienen los invitados más especiales que son ustedes, nuestros oyentes. Porque de ustedes es Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Juan Sebastián Giraldo Aristizal, vivo en el Santuario Antioquia y creo que el animal más peligroso de la naturaleza es el tigre de Bengala, porque posee muchas habilidades a la hora de cazar y es muy rápido.
Mi nombre es David Caro, el animal más peligroso para mí de la naturaleza es la serpiente.
Hola amigos, mi nombre es Jacobo. Mi animal más salvaje favorito es el león.
Hola, mi nombre es Santiago. Para mí, el animal más peligroso es el diente de sable, porque pues él vivió en la era de piedra y pues ahí él cazaba muchos animales.
Hola amigos de Historias en el Tabor, mi nombre es Emiliano Miraldo Aristizábal, vivo en el Santuario Antioquia y el animal más peligroso de la naturaleza es un tigre.
Hola, soy Antonia, tengo 5 años, vivo en Bogotá. Le envío un saludo a Historias en Altavoz. Para mí el animal más peligroso es un tigre. ¡Chao!
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Las respuestas de los oyentes, envían sus notas de voz. Acuérdense que tenemos correo electrónico historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Ahí nos pueden escribir lo que ustedes quieran. Y sí, ahí hay muchos animales que la gente cree que son pues los más peligrosos de la naturaleza. Yo creo que el animal más peligroso de la naturaleza es la serpiente, como dijeron varios oyentes, por el veneno, sobre todo, porque es rápida, el que decía al comienzo, y también es un animal muy fuerte y tiene una habilidad especial, y es esto de que es casi que se puede camuflar, mejor dicho, no es muy fácil verla, así que puede atacar a su presa mucho más fácil. Creería yo que ese es el más peligroso de la naturaleza. Liliana, ¿cuál es para usted el animal más peligroso?
El hombre. Para mí no hay animal más peligroso que el hombre.
Eso no, también creen muchos. Víctor, el animal más peligroso de la naturaleza.
Sí, yo desde que me vi la película Tiburón y luego me leí el libro tiburón. De Peter Beasley, dije, el tiburón. Y siempre que voy al mar, siempre miro para el fondo.
Alexander, el más peligroso de la naturaleza, ¿cuál es?
Yo me sumo al de Lili, el hombre, creo que es el más peligroso de todos.
Y Luis Carlos, ¿cuál es el suyo, su animal más peligroso?
Creo que estamos todos de acuerdo, el hombre, pero entre los demás animales, yo escogería el hipopótamo.
¿Por qué el hipopótamo?
Porque me he estado como documentando y leyendo que es un animal supremamente fiero y que muchas de las muertes que se adjudican a animales salvajes, uno creería que al león, a la serpiente, etcétera, etcétera, realmente el animal que más encuentros infortunados tiene con seres humanos es el hipopótamo y el que más personas mata, vea usted. Vea usted,
y tiene pinta como bonachona, como de no meterse con nadie.
Como el gordito bueno.
40 kilómetros por hora, o sea que no es un animal precisamente lento.
Y en el agua es letal.
Vea usted, ahí estamos también aprendiendo cosas. Y también estamos disfrutando con la música que también nos cuenta historias sobre los animales como esta que trajimos para ustedes.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
Un pato que va cantando alegremente cuá, cuá, cuando se encuentra un lindo gato, miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, cuchi, cu, no le sale. Sus notas feas eran pequeñas el gato, la voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar.
¿Se fue la luz?
La voz es de una cantante mexicana, ella se llama Natalia Lafourcade. aquí en Colombia la conocimos, pues como en buena parte de Latinoamérica, con una canción que se llamaba En el 2000, ¿se acuerdan? Era Natalia Lafourcade, una adolescente, una canción para adolescentes que habla de muchas necesidades, de muchos descubrimientos, de muchos problemas que tienen las adolescentes en Latinoamérica. Pero ella ha venido haciendo una serie de canciones muy interesantes. Ella publicó hace ya varios años, más de 15 años, un disco que se llamó Casa. Y de ahí sale esta canción que se llama Un Pato, o también el título está O Pato, que era como un bonus track, que son estos regalitos que traen los discos, que son canciones en ocasiones ocultas, que tampoco las muestran en el listado de donde vienen las canciones, pero es una canción muy especial. Les gustó tanto a las personas que la incluyeron en una película. Esto hace parte de una banda sonora de una película mexicana que se llama Temporada de Patos. Y por eso hemos traído esta canción, para no dejar por fuera los animales de dos patas, como el pato y como esta canción de Natalia Lafourcade.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en alta voz.
Bueno, seguimos entonces con lecturas y ahora en la primera parte del programa hablábamos de los ratones ciegos. Yo me traje un texto de los ratones, pero una poesía del señor Lope de Vega, que suena de la siguiente forma. Juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de largo rato de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andando el gato con él, librarse mejor podrían. Salió un ratón barbicano, colilargo, siquirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al senado romano, después de hablar culto un rato, ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Bellísimo poema, y fíjense que me encontré la respuesta del señor Jairo Aníbal Niño en un poema también muy sencillo que titula Fábula, o en un minicuento. Los ratones hicieron una alianza y la serpiente de cascabel le puso el cascabel al gato.
Vaya, yo le puedo responder con otro que me encontré en este libro que me gusta muchísimo, Poesía Española para Niños, de una selección de la señora Ana Pellegrín. Dice así, Canción del Burro Enfermo. A mi burro le duele la cabeza, el médico le ha puesto una corbata negra. A mi burro le duele la garganta, el médico le ha puesto una corbata blanca. A mi burro le duelen las orejas, el médico le ha puesto una gorrita negra. A mi burro le duelen las pezuñas, el médico le ha puesto emplasto de lechugas. A mi burro le duele el corazón, el médico le ha dado jarabe de limón. A mi burro ya no le duele nada, el médico le ha dado jarabe de manzana.
Qué bonito.
Me gusta mucho la portada de ese libro. ¿Cómo se llama para que lo podamos también encontrar, Víctor, en las bibliotecas públicas y en las bibliotecas escolares del país?
Poesía Española para Niños, una selección y un prólogo de la señora Ana Pellegrín.
Oiga, se le olvidó el recomendado de los animalarios.
Oiga,
que teníamos, sí, por ahí.
Estaba pensando para los padres curiosos, madres curiosas y profes curiosos, un libro que no les puede faltar en su selección, El Animalario del señor Javier Castán Sáenz.
Bueno, y yo no me puedo ir de este programa sin mencionar otro de estos grandes íconos para muchas generaciones en términos de reconocimiento de los animales, del planeta, el álbum de Chocolatinas Jet.
Sí, todos llenamos ese álbum, claro, y todos mirábamos, así fuera, así no estuviéramos llenando el álbum, todos nos poníamos y mirábamos cuál era el animalito que le salía.
Yo jugaba ahí con mi hermano a aprendernos los nombres de todos los caramelos,
el
de
patito,
todos los animales.
Tenía mucha fama ese caramelo.
El Australopithecus.
No, de las inundaciones. Naranjal Valenciano, bueno, varios.
Historias en alta voz.
Bueno, nos tenemos que ir ya. Estamos cerrando ya el programa, pero hay una pregunta que no hemos resuelto. Además de la del animal más peligroso de la naturaleza, preguntaba Alexander, ¿cuál es el animal que tiene más dientes? Esa era la
claro
pregunta,
que sí,
¿no?
Sí.
¿Y cuál es la respuesta, Alexander?
Facilísimo, el ratón Pérez.
Claro.
Ahí está.
Es el que tiene más dientes y creo que menos plata o más plata también.
No sé, más plata porque si a cada uno
plata,
le da una
pero
moneda.
La reparte.
También uno muy generoso. Bueno, estamos terminando. Recuerden ir a las bibliotecas, visite su biblioteca escolar, visite su biblioteca pública y visiten la biblioteca digital, que ahí, si usted quiere iniciar su club de lectura, Cultura encuentra materiales maravillosos, libros maravillosos para que también usted pueda hacer lecturas y hacer historias en altavoz. Nos encontraremos el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde aquí en la Radio Nacional de Colombia. Hasta la próxima.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.